Perdón, buenas tardes, soy Roberto González Rouco, tutor de la UNED en Lugo, y vamos a hablar hoy del primer tema del libro del temario de Política y Sociedad en el aspecto de política, del libro de Introducción a la Política de Ramón Caparelo, un libro que recomiendo porque nos introduce muy bien en lo que es la ciencia política, ¿no? Para los que quieren estudiar ciencia política, es un libro muy interesante para saber los entresijos de la ciencia política, ¿no? Bien, el método utilizado para estudiar la política es el método utilizado en las ciencias sociales, que se llamaba antes ciencias del espíritu, ¿no? Puede ser la sociología, la antropología, la misma economía, ¿no? Estos métodos pueden ser, evidentemente, la observación, que puede ser observación desde fuera, observación participante con los ciudadanos con los que quieres investigar, ¿no? Está también el método de las hipótesis, que son premoniciones sobre un determinado tema que tiene el investigador, ¿no? También está el método deductivo, cuando, por ejemplo, los supuestos en política que uno estudia son verdaderos, el resultado sobre ese estudio es verdadero, ¿no? También tenemos el método comparativo, y comparar un método cuantitativo con un método cualitativo, es decir, el método comparativo, el método histórico, que nos lleva a analizar hechos históricos que son parecidos a los hechos históricos que se pueden producir en la actualidad. Estos son varios de los métodos que se utilizan para el estudio de la política. Bien, la política son relaciones entre seres humanos, ¿sí? Por eso, evidentemente, al ser relaciones entre seres humanos, son estudiados por las ciencias sociales, ¿sí? Y no... La política no es estudiada por las ciencias naturales, ¿no? Que estudian evidentemente otros temas, las plantas, los animales, la biología, la física, la química, matemáticas, otros temas que no tienen que ver con el mundo de la política. Tienen que ver con el mundo natural, la política tiene que ver con el mundo social, porque está el hombre metido en la política. La política es imposible sin el ser humano. Tiene condicionamientos, como puede ser que el hombre es el que estudia y al mismo tiempo es el estudiado. Es decir, cuando se hace una investigación de una sociedad, el investigador es un hombre, pero a quien investiga es a hombres también. Y hay que tener mucha perspicacia y ser muy consciente de que tú eres un ser humano y los que estás investigando son también seres humanos. Y los seres humanos, como sabemos, todos somos seres humanos, mentimos, ¿no? Y sobre todo en estos asuntos de la política, apuestas y todo esto, los ciudadanos suelen mentir mucho en temas políticos. Un politólogo, Ricker, nos dice que opone naturaleza a cultura. Dice que las ciencias naturales siguen el método naturalista, evidentemente, y en las ciencias sociales el método del espíritu, el método que hoy se denomina método social, ¿no? También habla del estudio del método histórico, ¿no? Ya lo dije anteriormente, ¿no? El método histórico es que hay muchos acontecimientos que son parecidos a lo largo de la historia, ¿no? La historia al estudiar la historia, vemos muchos acontecimientos, muchos hechos que se han producido en años o en muchos años anteriores y que se pueden volver a producir actualmente, ¿no? Por eso la historia nos puede dar orientaciones de cómo llevar un estudio político, ¿no? Porque si ya ha ocurrido anteriormente, evidentemente nos da un salto cualitativo para poder estudiar lo que ocurre o lo que puede ocurrir en la actualidad, lo que ocurre en la actualidad. Dice también que las ciencias del espíritu no son experimentales como las ciencias de la naturaleza. Evidentemente, las ciencias del espíritu tienen sus métodos de investigación. Para Ricker no son experimentales como son las ciencias de la naturaleza. Evidentemente, las ciencias de la naturaleza son claramente experimentales. Si un físico va a crear una bomba nuclear, por ejemplo, por decir algo, evidentemente ese físico sabe los componentes que va a tener los componentes que hay que poner en esa, los componentes que hay que poner para hacer una bomba nuclear, ¿no? Evidentemente no solo todo esto de la bomba nuclear consta de que un físico recoge una serie de elementos para crear una bomba nuclear. Se necesitan otras más cosas para que haya la bomba nuclear. Por ejemplo, pues, hacer cabezas nucleares, que es más complicado, ¿no? Pero crear físicamente los componentes de una bomba nuclear es un método de las ciencias de la naturaleza, que están en la naturaleza, ¿no? Y con esos componentes se pueden hacer armas nucleares. Aunque no es una comparación muy, muy exitosa, ¿no? La comparación más exitosa sería que, bueno, evidentemente un químico cuando analiza una piedra va a saber claramente los componentes que tiene esa piedra, ¿no? Es decir, los componentes químicos, componentes químicos que tiene esa piedra. Evidentemente, las ciencias del espíritu, esos componentes al 100% no los vamos a saber nunca, ¿no? Después nos habla el temario de la teoría general de sistemas, ¿no? Que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Las partes son independientes, ¿no? Por eso, como son independientes, una va a un lado, a la derecha, otra a la izquierda, otra arriba, otra abajo. Es decir, cuando se juntan todas partes, todas esas partes independientes hacen un todo, ¿no? Y evidentemente el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Porque el todo forma lo que queremos que sea, lo que queremos estudiar, lo que queremos investigar o lo que hemos investigado, ¿no? Lo que hemos investigado en todo caso. Eso forma el todo, ¿no? Y las partes, evidentemente, ya decimos, unas están por un lado, otras por otro, y al conjugarlas forman el todo, ¿no? Por eso ese todo es más importante que la suma de las partes, porque nos da la clave del estudio que hemos hecho. Después nos habla de la perspectiva hermenéutica en ciencia política, que sería interpretar lo que nos dicen los políticos, ¿no? Ya sea en un meeting, en los medios de comunicación, y vemos muchas veces que, por ejemplo, les preguntan una cosa y contestan, pues, de la manera que les da gana, a otra cosa que no tiene que ver nada con la pregunta que le hicieron, ¿no? Por eso el politólogo debe investigar por qué lo hacen, ¿no? Porque a una pregunta responde con una respuesta que no tiene que ver con la pregunta que se hizo, ¿no? Y el politólogo tiene que investigar eso, ¿no? Por ejemplo, investigar para recordar a los ciudadanos que cuando se hacen unas promesas políticas, esas promesas políticas se deben cumplir. Si uno hace una campaña electoral prometiendo a la ciudadanía una serie de cosas que va a hacer, ¿no? Y evidentemente a este político hay que recordarle, cuando no ha hecho esa serie de cosas, que no ha cumplido con lo que dijo, ¿no? Que no ha cumplido con lo que dijo de su programa político para llegar al poder. Es importante porque muchas veces los políticos en campaña electoral prometen lo que decimos, el oro y el moro, y después, evidentemente, no cumplen lo que dicen, ¿no? También nos dice el texto que la ciencia política está dotada de fundamento empírico, ¿no? La experiencia, el empirismo, es fundamental en la política, ¿no? Y también está relacionado con el liberalismo económico, ¿no? Con los primeros economistas que eran ultraliberales, como David Ricardo y Adam Smith, ¿no? De la Escuela Escocesa de Economía, ¿no? Que habla de la mano negra, que todo lo ¿de acuerdo? Si la mano negra, la mano misteriosa, que todo lo soluciona, ¿no? Como pueden ser los mercados, que son los que regulan todo, ¿no? Y se enmarca dentro de las ideas en que los políticos no se deben meter en la economía. Los políticos deben estar alejados de lo que es la parte económica de un Estado. Eso está para los grandes empresarios. Pero los políticos se tienen que meter en la economía de un país. Porque la economía de un país, hay que mirarlo desde una perspectiva económica, sino que hay que mirar también que haya una buena sanidad pública, hay que mirar también que la educación sea gratuita desde que se empieza a estudiar hasta que se acaba la universidad, que haya unos buenos servicios sociales para los ciudadanos, que haya una sanidad pública, que podamos confiar en ella y que sea verdaderamente pública, y que no se esté haciendo como se está haciendo en la actualidad, privatizándola en muchas materias, ¿no? O quemando, por ejemplo, al personal de hospitales públicos, con reduciendo personal, ¿no? Es decir, que el Estado se debe meter en esas cuestiones que afectan a la ciudadanía. No solo es que la economía funcione por lo que digan los economistas ultraliberales o por lo que digan las grandes multinacionales, sino que los estados deben intervenir para que la ciudadanía también tenga unos servicios sanitarios, sociales, como dice, educativos, culturales, que protejan, que sirvan para todos los ciudadanos. Bien, también nos habla de mezclar el método cuantitativo con el método cualitativo, ¿no? Cualitativo. Evidentemente, lo que nos dice en el libro Ramón Contarelo es que se debe mezclar tanto el método cuantitativo como el método cualitativo. El método cuantitativo se refiere más a lo que pueden ser las matemáticas, lo que pueden ser las encuestas, lo que pueden ser los gráficos en política. Y el método cualitativo es un método donde se implica más el investigador en el estudio de una sociedad, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a investigar un pueblo en el aspecto político, lo que no debemos hacer nunca es decir que somos un investigador político que quiere investigar las relaciones políticas o los comportamientos políticos de ese pueblo. Lo podemos hacer si vamos, por ejemplo, a un país como la India o Bangladesh, otros países, o Corea del Sur, otros países, o Filipinas, o otros países, y aún así no creo que nos digan toda la verdad, porque son temas, evidentemente, que están impregnados de personas alrededor y personas con poder que van a impedir que se pueda hacer la investigación. Por eso se debe mezclar el método cuantitativo con el método cualitativo, pero nunca se debe ir diciendo que uno es investigador, perdón otra vez, sino que se debe ir. Bueno, y por lo menos un año se debe estar investigando un pueblo para saber cómo funciona un pueblo políticamente. Pero se debe ir de una forma diferente, ¿no? Pues emplearte en una empresa, una cretería, por ejemplo, un banco, o ir, por ejemplo, destinado auxiliar o administrativo en un centro de salud, tener que vivir en ese pueblo, ¿no? Evidentemente, a lo largo de un año vas a hacer relaciones con otras personas, te vas a relacionar con otras personas, vas a saber cómo funcionan los líderes políticos en épocas electorales y en otras épocas que no son electorales, vas a ver por ejemplo, lo que hace la Iglesia en el sentido de apoyar o no a una opción política, se va a ver cómo funciona el que tiene el poder en la actualidad para seguir ostentando el poder. Es decir, que es importante este, sobre todo para mí, el método cualitativo, porque sería investigar realmente, objetivamente, lo que es el pueblo, pero también vale el método cuantitativo en el sentido de que, con las correcciones que se deben hacer, nos puede dar una investigación clara del comportamiento político de los ciudadanos de un pueblo, ¿no? En concreto. Bien, teoría de la decisión racional, que también viene en el texto, que está más en el contexto de la economía, ¿no? En estos casos la gente se guía en política por acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, el acontecimiento del 11M hizo cambiar que la opción política ganadora, ¿no? Si va a ganar un partido, el atentado terrorista lo que hizo fue que muchos ciudadanos cambiaran esa opción política, ¿no? Y también en la teoría de la decisión racional, en este caso del 11M, sería una decisión más con, no racional, más con el corazón que con la cabeza, ¿no? Quería hacer ese inciso. Es decir, el ejemplo que puse, evidentemente, sería una teoría de elección no racional en ese sentido, sino más con el corazón, ¿no? Es decir, estos políticos me están mintiendo y yo, evidentemente, voy a votar otra opción política. Es decir, un voto más cercano al corazón que cercano a la cabeza, ¿no? La teoría de elección racional es todo lo contrario, ¿no? Sería que en política nos guiamos por los intereses, ¿no? Principalmente por los intereses económicos. Es decir, que votamos por intereses que nos benefician económicamente. Pero tampoco podemos decir que siempre esto es así, ¿no? Los comportamientos políticos pueden venir por otros motivos, ¿no? Es decir, la ideología propia de la persona. La ideología propia de la persona, sea una persona con un poder económico alto, puede ser una ideología política de izquierdas, y en muchas personas, no pocas, en muchas personas no se guían por esos intereses principalmente económicos, sino que se guían por su propia ideología, porque la ideología que tienen, que han ido elaborando a lo largo de su vida, les dice que deben votar una opción política que a lo mejor va en contra de sus intereses económicos. Pero que su idea política es esa y no la van a dejar, ¿no? Bien. Podemos poner, por ejemplo, otro ejemplo que sí se mueve por intereses económicos, como puede ser, sobre todo en elecciones, en pueblos pequeños, en elecciones de alcalde, ¿no? Un alcalde, en pueblos pequeños, siempre va a buscar los votos para seguir siendo alcalde, ¿no? Algunos aquí en Galicia, pues, han hecho de la alcaldía una profesión, han hecho de ser alcalde es una profesión, ¿no? Es su profesión. ¿Qué hacen, no? Pues van a personas concretas, saben que tienen voto o que mueven a gente para votar y les dicen las necesidades que tienen. La persona, esta persona a la que va a ver candidato a alcalde o alcalde, en este caso, si quiere volver a ser alcalde, le va a preguntar qué necesita. El otro le dirá, pues necesito una carretera hacia este lugar en concreto, necesito alumbrado en estos lugares concretos, necesito un vallado en este sitio. Y el alcalde le va a decir, pues no hay problema. Tú eso lo vas a tener, ¿no? Pero me tienes que ayudar a ganar las elecciones, ¿no? Y esta persona, pues evidentemente, como sabe que llegado el momento de que sea alcalde, que ya es alcalde, que repita como alcalde, y que esta persona repita como alcalde, la otra persona sabe que le va a hacerlo. Esto es una forma de corrupción, en cierto sentido, porque todos los ciudadanos del pueblo pues, tienen derecho a que le hagan un vallado, a que le hagan una pista para llegar a su pueblo o a su casa, a que esté iluminada su casa por la noche, que haya iluminación suficiente para el lugar o el barrio, ¿no? Y eso es un derecho que tienen los ciudadanos de su pueblo. Pero, tenemos el ejemplo de Galicia, aquí no se concibe como si fuera un derecho de los ciudadanos de su pueblo, sino que se concibe como un favor del alcalde, como un favor que el alcalde hace a esa persona determinada o a esas personas determinadas para que le voten en las elecciones. Esto evidentemente suele ocurrir no en toda la legislatura, sino sobre todo en el momento que hay elecciones. También dice el libro que se debe estudiar la política desde sus instituciones, ¿no? Como son el Parlamento, el Gobierno, los partidos políticos, ¿no? Y se puede estudiar desde el aspecto relacional, ¿no? Lo relacional que hay entre el poder, los que ostentan el poder, la autoridad, la obediencia, la resistencia. Por ejemplo, hoy se puede estudiar el aspecto relacional que tiene el gobierno actual con los miembros, con los parlamentarios socialistas, para sacar adelante las leyes el gobierno y sobre todo para sacar adelante la ley más importante que tiene el gobierno a lo largo de un año, que son los presupuestos generales del Estado. Y bueno, hay que estudiar esa relación que va a dar a cambio el partido que gobierna al partido que le está apoyando parlamentariamente para que, valga la redundancia, le apoye en, sobre todo, lo que son los presupuestos generales del Estado. También de la autoridad, de la obediencia a las leyes que hay en un Estado, ¿no? El derecho que tenemos también a resistirnos cuando se infringen los derechos de los ciudadanos, ¿no? A resistirse al abuso de autoridad, ¿no? Cuando la autoridad abusa de las personas, tenemos un derecho a resistir a que esa autoridad nos dinamite, ¿no? Y es importante este derecho de resistencia en el sentido de que toda resistencia a un hecho va creando en un Estado una sociedad civil que se va a mover en que los ciudadanos, los políticos cumplan con los deberes que tienen con los ciudadanos de su país. Bien, también lo dice el texto del señor Ramón Caparelo, que la política es multidisciplinar, ¿no? Dentro de las ciencias sociales. Podemos decir que una definición política, que viene en el texto de Cotarelo, es el conocimiento del poder, conocer el poder. El poder puede ser dictatorial, puede ser democrático, puede ser semidictatorial, puede ser semidemocrático. Hay mediciones de países con más o menos democracia. En esto habría que decir que España, en estos últimos años, yo creo que su calificación como país democrático ha bajado bastante, por todos los hechos que han ocurrido en la sociedad española a lo largo de estos últimos 10, 15 años. Y que, por desgracia, pues vemos que aún siguen ocurriendo en determinados, aún siguen ocurriendo en la actualidad. Bien, también la política es la economía, la justicia. La justicia en este país, sabemos que los jueces del Tribunal Supremo o los jueces del Consejo General del Poder Judicial, miembros del Consejo General del Poder Judicial, son nombrados por los partidos políticos. Y esto influye de una forma muy importante en lo que son las sentencias en relación a los actos que pueden ser delictivos de los políticos, ¿no? Por eso, tanto la economía como la justicia y las relaciones sociales son temas relacionados con el poder. Y el poder los utiliza como estos, la economía, la justicia y las relaciones sociales, utilizan el poder, ¿no? También nos habla el texto de la perspectiva hermenéutica, ¿no? Esto es interpretar a las personas en política, pero desde la perspectiva de la sociedad en donde viven, ¿no? No se puede comparar Cataluña con Galicia y Andalucía o Madrid, ¿no? Aunque ahora que hemos hablado de, iba a decir que Cataluña tiene una sociedad civil muy fuerte, ¿no? Pero vemos también que durante muchos años en Cataluña se ha producido una grave corrupción política llevada a cabo por el, no solo por el presidente de la Generalitat en su tiempo, sino por toda su familia, ¿no? Es decir, que yo iba a hablar de Cataluña como paradigma de España en el sentido de tener una sociedad civil fuerte, y yo ahora me doy cuenta de que sí tiene una sociedad civil fuerte, pero ha habido también hechos que se pueden considerar de una corrupción grande, ¿no? Hecha sobre todo por un personaje que vivió muchos años en la política y vivió de la política y que hizo actos corruptos en la política, como fue Jordi Pujol, ¿no? Y su familia, ¿no? Y que evidentemente, aunque Cataluña tenga una sociedad civil fuerte, esto ha hecho daño a esa imagen, ¿no? No podemos hablar así de Galicia o Andalucía, donde la sociedad civil no es tan fuerte como en otros lugares como Cataluña, Navarra o País Vasco, sino que son sociedades, no tienen una sociedad civil que reclame claramente sus derechos, ¿no? En Galicia prometieron, por ejemplo, que el AVE iba a llegar en el año 2011, ¿no? Estamos en el año 2017 y se habla que el AVE llegará en el año 2022. Es decir, que nos han engañado miserablemente, ¿no? Es decir, todo esto es evidentemente porque la sociedad gallega, en este caso porque yo soy de Galicia, de Lugo, de donde creo que proviene también el catedrático Ramón Cotarelo, el autor del libro, y vemos que somos como una sociedad, la sociedad gallega, no toda evidentemente, claro, pero una gran parte de la sociedad gallega, una sociedad no, digamos, inculta políticamente, pero sí adormecida, ¿no? Es decir, adormecida por los políticos y engañada muchas veces por los políticos. Y eso que llevamos 40 años de democracia, ¿no? Y es grave que no hayamos creado una sociedad fuerte, que hayamos tenido una conciencia política fuerte para reclamar reclamar, por ejemplo, el AVE o otros derechos a los que tenemos, valga la redundancia, derecho. Bien, finalizaré diciendo que el que estudia la política debe conocer todos los aspectos de la vida de un pueblo determinado, ¿no? También tiene que entender el lenguaje es muy importante en política. Importante no solo en el sentido de lo que te dice el otro, la persona a la que estás entrevistando, con la que estás hablando, sino también lo que no te dice, ¿no? O lo que puedes sonsacar de ese lenguaje, ¿no? Es decir, ¿por qué dicen determinadas cosas algunas personas en su investigación? Unas personas de un barrio, de un pueblo, de una ciudad que se quiere investigar, tienen elementos ideológicos, lingüísticos, culturales, que el investigador debe saber. Es imprescindible que sepa para hacer una buena investigación. Sin más y hasta otra, buenas tardes.